ha partido con el Señor un pastor muy querido mío y de mi familia. Fue quien me bautizó. Ah, muy bien, muy bien. Me gustó. Muy bien, muy bien. Si no, no le veo las hermosas caras que tienen mis hermanas, digo, madre mía. Un siervo del Señor, yo me bauticé con 15 años. A los 8 años me entregué al Señor, ¿sí? Junto con una amiga, que era, bueno, muy amiga de mi infancia, a 8 añitos, y una prédica que hizo el pastor Jorge Pradas, que justo cuando estaba ahí en Santa Fe, y me pasé adelante. Yo sentí en mi corazón, con 8 años, imagínense, que era pecadora, que necesitaba a Dios, y pasé adelante, entregarme a Jesús, la mejor decisión de mi vida. Y después a los 15 años me bauticé en el mar, me bautizó el pastor Julio Pérez Senda, que bueno, que ya está con el Señor. Yo lo que pienso es, qué hermoso, porque está en los brazos de Jesús, está con su amado Señor, que amó y sirvió durante toda su vida. Y también se reencontró con su gran amigo también, Pedro, mi papá. Porque eran amigos de toda la vida, así que digo, bueno, ya estás con Pedrito también, mi papá. Así que digo, bueno, lo hermoso es que es un hasta luego, ¿eh? Es un hasta luego con el Señor, porque sabemos que nos vamos a volver a reencontrar con todos aquellos que han amado y han servido al Señor, y Dios quiera que nosotros también sigamos sus ejemplos, ¿no? Primero el ejemplo de Jesús, que ese sin lugar a dudas es el mejor ejemplo, más excelente para nosotros, pero después todos aquellos que con su fe, su conducta, su sacrificio, su ejemplo de vida, también han dejado un legado en cada uno de nosotros, ¿no? Y este pastor, muy amado, amaba mucho al Señor, amaba mucho la obra de Dios, sirvió muchísimos años, no quiero decir los años porque no estoy segura, pero casi toda su vida fue dedicada al Señor. Él partió con 81 años y fue toda su vida sirviendo al Señor, amando a Dios, amando la obra de Dios, ganando almas para el Señor. Y bueno, espero que yo también poder ser de ese legado tan hermoso que ellos han servido y han amado al Señor de esa manera tan, tan especial, ¿no? En esta mañana quisiera compartir con vosotros en capítulo 40 de Isaías. El Señor traía mi corazón estos días, estaba hablando con un pastor de Argentina y él me contaba que el Señor había traído una profecía en estos días, justo el domingo por la mañana, habían tenido una profecía en el culto, que Dios hablaba que él estaba alertando a su iglesia, él estaba llamando a su iglesia, y su iglesia no se estaba preparando, no estaba escuchando su voz, no estaba poniendo su vida en orden para su venida, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención esta palabra, ¿no? Porque la verdad es que me llama la atención que Dios esté hablando y que haya muchos dentro de la iglesia que no le escuchen, que no le hagan oído atento a su voz, ¿no? Por eso digo muchos, no digo todos, ¿eh? Porque todos no es. Pero muchos, mucho pueblo de él que todavía vive como si Dios no fuera a volver pronto, ¿no? Como si Jesús no fuera a volver pronto, y Jesús está a las puertas, está a las puertas. Y quisiera poder hablar con vosotros Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5, que es una palabra que también menciona Juan el Bautista cuando él estaba comenzando su ministerio. También está en San Lucas 3, capítulo 4 al 6 reflejada, ¿no? Y dice la palabra de Isaías, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Lo ha hablado, amén. Y esta voz que clama en el desierto está alertando y está llamando a que la iglesia de Cristo se prepare, a que la iglesia de Cristo se levante de su condición de estar dormida, de estar vete a saber haciendo qué, pero no haciendo lo que Dios quiere que haga en este tiempo, y es prepararse. Y el Señor está hablando de una manera muy especial. Yo no sé, a los que vienen todas las reuniones, creo que durante esta semana se han dado cuenta que Dios ha ido hablando, ¿verdad? Dios ha ido hablando de una forma muy especial, de que nos preparemos, de que dejemos de perder el tiempo, de que le busquemos escuchar su voz y nos alertemos de que estos tiempos son los últimos tiempos. Y que tenemos que estar preparados para su venida, ¿sí? A mí la verdad es que me inquieta saber que Dios está hablando y que hay parte de su iglesia que no está escuchando su voz. Voz que clama en el desierto. Cuando alguien necesita algo, así como este bebé que necesita algo, está clamando, ¿eh? Nosotros si queremos que alguien nos escuche, ¿cómo lo decimos? Ay, por favor, ayúdame. ¿Lo decimos así? Ah, ¿qué hacemos? Levantamos la voz, ¿verdad? A veces cuando le hablamos a nuestros hijos y le decimos, no hagas esto, y nuestro hijo o nuestra hija no hace caso o no nos escucha aparentemente, nosotros por ahí tenemos que levantar la voz y decir, que te estoy hablando, presta más atención, ¿sí? Porque queremos que cambie su conducta, queremos que nuestro hijo reaccione a la voz y nos obedezca, ¿verdad? Y el Señor dice en esta palabra de Isaías, voz que clama en el desierto, ¿sí? Y esta voz está diciendo algo, preparad camino, ¿sí? Voz que clama en el desierto, en medio de las dificultades. Tal vez tú dices, yo es que estoy en un desierto, pues clama y se te oirá, clama y el Señor escuchará tu voz, clama de todo corazón, busca al Señor y el Señor, su oído está atento, ¿sí? Su oído está atento. Dice, vos que clama en el desierto, preparad camino. Hermanos, a veces nos abruman las dificultades, los problemas. Estamos tan envueltos en nuestra vorágine de situaciones y no nos damos cuenta que Dios nos está hablando. En medio de tu problema, en medio de tu necesidad, en medio de que estás angustiado. Miren, el rey David, cuando Saúl lo perseguía y tenía que ir de cueva en cueva escondiéndose, siendo que era el ungido de Dios, el que Dios había elegido, no era un don nadie. El rey David era una persona que Dios había ungido para una tarea muy especial, que era ser rey de Israel. Sin embargo, el rey Saúl, que era un hombre carnal, que no sabía nada del Señor, no quería saber nada, obedecer a Dios, lo perseguía. Y el rey David huía de cueva en cueva angustiado, viviendo como si fuera un ladrón, sin serlo, viviendo casi prácticamente en la miseria, ¿sí? ¿Qué hacía? En medio de sus dificultades clamaba a Dios, buscaba a Dios de todo corazón. Dice un salmo, en mi angustia invoqué a Jehová, ¿y qué pasó? Y Él me oyó, y Él me oyó. Hermano, si estás angustiado, si estás angustiado, no te deprimas. No le des lugar a la depresión en tu vida, no le des lugar a la tristeza en tu vida. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ponerte a buscar a Dios. ponerte a buscar a Dios de todo corazón. ¿Sí? Porque Dios te va a dar la salida para tu dificultad. Dios te va a dar la respuesta para tus oraciones. Hermanos, a veces estamos medio hundiéndonos como Pedro. ¡Ay, Señor, sálvame! Menos mal que clamó a Dios, porque si no se hubiera hundido, se hubiera ahogado. Dios no quería eso. Pero, hermanos, no esperemos hundirnos. Clamemos al Señor antes. Clamemos al Señor antes. En medio de nuestras dificultades. No, la solución no es partir penas. La solución, ¿sabes cuál es? Clamar a Dios, ayunar a Dios y buscar a Dios de todo corazón. De todo corazón. Preparar camino a Jehová. Dice, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Tú sabes cómo se hacen los caminos? ¿Tú sabes cómo se hacen los caminos? No es que se hace camino al andar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero la respuesta bíblica, enderezar camino al Señor. Cuando las personas empiezan a transitar en una vía, empiezan a pisar con fuerza en el suelo y a transitar esa vía durante tiempo, 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 luego esa vía se convierte en un camino. Pero para que ese camino sea camino, hay mucha gente que ha transitado por él. ¿Sí? Hay mucha gente que ha pasado por él. Ha habido gente que ha tenido que con firmeza pisar ese suelo. ¿Cómo vas a enderezar calzada? Con tu obediencia. Con tu obediencia. Tú dices, ¿cómo se me va a llenar el camino si aquí delante mío hay una hierba súper alta, hay un bosque que me tapa y no puedo ver lo que hay más allá? Pues hermano, empieza a caminar en obediencia y ya verás cómo la hierba se aplana, cómo todo lo que está en obstáculo en tu vida se disipa, porque comienzas a caminar escuchando la voz de Dios, porque empiezas a caminar en obediencia. Dice, endereza calzada en medio de la soledad. ¿Cuántas veces nos ha tocado transitar caminos en soledad? Pero ¿quieres que te diga una cosa? No estás solo, no estás sola, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dice la palabra que mi padre y mi madre me dejaren. Con todo Dios va a estar conmigo y no me va a desamparar el Señor. ¿Sí? Dios no me va a desamparar. En medio de mis dificultades, en medio de la calzada que está torcida, en medio de todos los obstáculos que pueda haber, cuando empiezo a escuchar la voz de Dios y empiezo a obedecer, toda calzada se allana, se endereza, hermano, hermano, créelo en esta mañana. Dice la palabra del Señor, todo valle se ha alzado, bájese todo monte y todo collado. ¿Sí? Bájese todo monte y todo collado. ¿Cuántas veces las dificultades nos han enseñado a confiar en Dios? Todas las veces. Todas las veces. Cuando vemos una montaña frente a nosotros y decimos, Señor, si no mueves tú esta montaña, no sé qué va a pasar. Y Dios, en su misericordia, hace que los montes sean removidos y que podamos pasar sin dificultades. ¿Sí? Porque esos obstáculos, esos montes y esas montañas están probando nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Sí? Amén. Yo no sé cuál es tu obstáculo. No sé si estás pasando un valle de lágrimas. ¿Sí? Pero la palabra del Señor dice que pasarás ese valle de lágrimas y lo cambiarás en fuente. Amén, amén. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sion. ¿Sí? Amén. Dios va a allanar el camino cuando te atrevas a confiar de todo corazón en Él. Hay un ejemplo en la palabra del Señor de un pastorcito, un jovencito David, que se le paró frente a una montaña, pero una montaña de más de 3 metros. Goliat, ¿sí? Conocemos el relato, ¿verdad? De David y Goliat. Ustedes imagínense, David, como mucho 1,80 m, ¿sí? El gigante 3,5 metros. No sé cuánto mide este techo, pero más o menos. ¿Qué hubiera pasado si ese muchachito no hubiera confiado en el Señor? Todo el pueblo de Dios hubiera sido avergonzado, vencido, delante de un filisteo. Delante de un filisteo. ¿Y saben, este pastorcito se fue al arroyo, cogió 5 piedritas lisas del arroyo, preparó, las guardó en su zurrón pastoril, ¿sí? En el saco pastoril. Cogió una piedrita de esa, la puso en la onda, como dice la canción, y vuelta dio, y le hace la clavó aquí en la frente a Goliat, y Goliat cayó. Y Goliat cayó. 5 piedritas lisas. Hermano, hermana, ¿no seremos nosotros una piedrita lisa para que el Señor la pueda usar para derribar gigantes? 5 piedritas que habían estado en el arroyo, quizás habían pasado muchas corrientes, limando, puliendo, quitando de su superficie todo obstáculo. Y cuando llegó el momento, el pastorcito David cogió las 5 piedritas y las usó para vencer a Goliat. Llegará tu momento. Llegará tu momento. Porque el Señor está haciendo una obra en tu vida para que un día te pueda tomar y te pueda usar para su gloria. Porque para eso nos llamó el Señor, para usarnos, para su gloria, para mostrar en nosotros que somos vasijas de barro, su gloria, su poder, su amor. Manifestar su naturaleza a este mundo que todavía no le conoce, pero que Dios quiere que le conozcan. Dios quiere que sepan de su amor. Dios quiere que el mundo conozca su gloria. Pero nosotros tenemos que ser esas piedras lisas. Amén. Tenemos que ser esas piedras lisas, hermanos. Es tiempo que la iglesia de Cristo despierte. Despierte. ¿Sí? Porque Dios está llamando. Dios está llamando. Todo valle se ha alzado. Bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. Lo torcido se enderece. Hay torceduras que son muy evidentes, ¿sí? No miro a nadie, ¿eh? Solo digo que hay torceduras que son muy evidentes, pero hay torceduras que están en el corazón que solo Dios y nosotros sabemos. ¿Sí? ¿Y sabes lo que quiere hacer Dios? Quiere que esa torcedura se corrija. ¿Sí? Se corrija. Se corrija para que Dios sea glorificado. Amén. Yo creo que no hay nadie que pueda ser capaz de enderezar lo que está torcido. Hay un dicho que dice: al árbol se lo endereza el pequeño, ¿verdad? Porque cuando crece y crece torcido, ya no hay manera de enderezarlo. Ve a enderezar un árbol de estos que están torcidos. Imposible. Imposible. Con tus fuerzas, imposible. Te lo digo ya. Solo hay una persona que puede enderezar lo torcido. Y es Dios. Vemos este reflejo en el relato bíblico de una mujer. En San Lucas 13, del 10 al 13, dice la palabra del Señor que Jesús estaba en la sinagoga. Sí, la sinagoga era un lugar de enseñanza, ¿sí? Donde se leía los escritos, la Torá, un lugar para que los judíos pudieran aprender la ley de Dios. Y ahí estaba Jesús. en la sinagoga, y había una mujer que estaba encorvada durante 18 años. Y esta mujer, durante estos 18 años, no podía levantar su mirada, ni mirar a nadie a la cara, ni mirar al cielo, porque estaba encorvada. Durante 18 años, imagínense. Si nosotros cuando nos torcemos la espalda ya nos duele y decimos un dolor increíble cuando nos hacemos daño, un mal gesto, un mal movimiento. Imagínense, esta mujer estaba totalmente encorvada durante 18 años. Y saben, esta mujer, Jesús la vio y le dijo, ven, la llamó y la tocó. ¿Qué hablábamos esta mañana en el culto? La importancia de recibir el toque de Jesús en nuestras vidas. Es el único que nos puede enderezar. ¿Sí? Y Jesús hizo un milagro con esta mujer. 18 años de sufrimiento, hermanos, imagínense, encorvada, totalmente encorvada. Qué dolor sería acostarse, qué dolor sería levantarse, qué sufrimiento caminar. Pero Jesús la vio, la llamó y la sanó. Solo Dios puede enderezar lo que está torcido en tu vida. Eso que tú y yo sabemos. ¿Sí? Eso que tú y yo sabemos. Dios le dio una palabra a Ciro, que está en Isaías un poquito más adelante del relato que hemos leído. Le dijo, yo iré delante de ti y enderezaré todo lo que esté torcido, para que tú cumplas con el propósito para el cual te llamé. Y Dios en esta mañana nos dice, yo voy a enderezar en tu vida todo lo que está torcido para que cumplas el propósito para el cual yo te llamé. ¿Sí? Hermanos, tengamos claro, tenemos un propósito en la vida. No estamos aquí por casualidad. Dios nos ama y nos ha llamado para que hagamos su voluntad. Para que hagamos su voluntad. Dice, todo valle sea alzado, el versículo 4, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Lo áspero se allane. ¿Qué cosa es cuando a veces nos encontramos con gente que es áspera? ¿Se han encontrado con gente áspera? Yo muchas veces. A diario a veces. Con gente que le dice, hola, buen día, y dice, buen día. Buen día para ti. Tienen una. ¿Saben? Esos tipo cactus. Personas cactus. Sí. Saltan las espinitas. Y a veces se ven, las espinitas a veces no se ven, porque hay un carácter que está ahí solapado. Pero cuando salta el carácter, ay, madre mía, escóndase cielo y tierra, porque no se libra nadie. Y Dios quiere limar nuestras asperezas. ¿Sí? Lo que le pasó a las piedritas del arroyo hasta que se hicieron lisas. Quizás cuando la sacaron de la cantera tenían unas aristas que eran muy rugosas, en apariencia feas, de carácter áspero. Pero Dios la fue puliendo, la fue tratando su carácter. Hay gente que no deja que su carácter sea tratado, y es un error. Yo te aconsejo como sierva de Dios, pero también como una persona que también llevo mis limaduras, ¿eh? Que te dejes tratar por Dios. Será lo mejor que te pase en tu vida. Aunque te duela. Aunque te duela. Pero sabes, después, dices, gloria a Dios. Gracias, Señor, por haberme tratado, por no haberme dejado igual como un pedrusco de la cantera. Gracias, Señor, porque cuando has tratado mi carácter, me has hecho cada vez más semejante a mi amado Jesús, a mi Salvador, quien cuando lo insultaba, ¿qué hacía? No abrió su boca. Cuando lo escupían, cuando lo maldecían. ¿Y tú qué te crees que soy yo? ¿Eh? ¿A mí me estás insultando? ¿Qué te parece? ¿Que te... ¿Sí? No, hermanos. Un carácter tratado por Dios no reacciona. No busca sus derechos, sino busca que Dios sea glorificado. Piensa en el vituperio que pasó Jesús. Piensa que si hay alguien que no merecía todo lo que pasó, era él. Nosotros sí que merecíamos eso, porque nosotros somos malos. Somos pecadores rescatados y redimidos por su sangre. Pero Jesús era bueno. Jesús nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Dios quiere tratar nuestro carácter. Ay, pero ¿cómo hace todo así? No. Cada uno tenemos un temperamento que Dios nos dio, pero el Señor quiere corregir aquellas cosas feas de tu temperamento, de tu carácter. Tú tendrás unas cosas, yo tendré otras. Pero el Señor lo que quiere es sacar eso feo para poner de su hermosura. Y nosotros a veces nos aferramos ahí al... Póngale, yo soy llano de apellido, ¿no? Me aferro a mi llanos porque yo soy llanos y, ay, no me va a cambiar nadie, ¿no? Desde el momento que le entregué mi vida a Cristo, ya no soy llanos. Sí soy Débora Llanos, Ferreira, en el DNI, pero mi ciudadanía es celestial. Soy una nueva creación, soy de Cristo y tengo que mostrar a Cristo en mi carácter, en mi forma de hablar, en mi conducta. Piensa, todo lo que él haría, así tengo que hacer yo. Y todo lo que él no haría, ¿sí? Que sobre todo lo que nos cuesta, no lo tengo que hacer yo. Porque no estaría mostrando que soy de Cristo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que todo lo áspero se allane. ¿Sabes? Cuando se cumplan estos requisitos, que yo creo que no tardaremos mucho, ¿eh? Por fe. Amén. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente lo verá, la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Qué hermoso, hermanos! Cuando todo esto sucede, la gloria de Dios se manifiesta. Y sabe que si la gloria de Dios se manifiesta, muchos lo van a ver. Y muchos que están perdidos van a venir al Señor por ver la gloria de Dios en su casa, por ver la gloria de Dios en tu vida, por ver la gloria de Dios cuando frenas un suelo, por ver la gloria de Dios cuando pones un mosaico, por ver la gloria de Dios cuando barres bien una calle, por ver la gloria de Dios donde estés. Dios nos está hablando, hermanos. Dios nos está hablando. A ti, a mí y a todos. A ti, a mí y a todos. Y sabes lo hermoso, que todo lo que Él habla se cumple. Se cumple. Dice la palabra: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si hace 2000 años sucedió como las profecías lo habían dicho, ¿qué piensas que pasará ahora? también. Todo va a suceder como Dios lo ha dicho. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es creer, escuchar la voz de Dios. Y sabes, escuchar la voz de Dios no quiere decir escuchar una prédica solamente. Quiere decir escuchar acompañado de obediencia. ¿Sí? Acompañado de obediencia. Ahí realmente se ve que estamos escuchando la voz de Dios. ¿Sí? Cuando obedecemos a lo que Él nos ha hablado. No pasa nada, tranquilo, no pasa nada. Solo se ha asustado. No pasa nada. Dios está hablando. Dios está hablando. Y nosotros tenemos que escuchar a Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. 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 ¿Sí? Obedecer a lo que Dios nos está hablando, porque la gloria de Dios se va a manifestar y va a ser para salvación y libertad de todos aquellos que vengan a Él, de todos aquellos que vean su gloria en ti y en mí.
Amén.
Amén. Que Dios te bendiga.
Amén.
Que tenga buena semana.